Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tengo sed. Una sola frase que habla de lo cercano de la muerte del Hijo del Hombre. Tengo sed. Una sola frase que en los labios del Salvador es el cumplimiento fiel de toda su obra de redención. En el relato del Evangelio de Juan, en el capítulo 19 que estamos leyendo, versículo 28, se habla de los últimos momentos del Señor Jesús y sus palabras finales. Dice el versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Quién pudiera pensar que aún con la muerte tan cercana, el Salvador, con plena conciencia de su obra redentora, menciona estas sencillas y claras palabras para que la escritura tenga su pleno cumplimiento para todos los hombres? El Salvador piensa en su muerte redentora y está consciente de su obra, pero lejos de que exista un gran lamento por la agonía final de la muerte cercana, el Salvador está atento de que la palabra debe de cumplirse para el beneficio de todos los que, creyendo en su nombre, tengan la vida eterna. Mientras muchos pueden contemplar a un hombre bajo maldición en el madero, a un criminal, a un homicida, otros pocos contemplan al dulce Salvador, que aún haya propósito hasta el final de su último aliento. ¿Cuál era este propósito que lo llevaba hasta su último aliento? Que toda la voluntad del Padre se cumpla perfectamente. Debes de saber que no puede quedarse ni una sola jota, ni una sola tilde de la Escritura que quede sin cumplimiento. Y esto habla muy bien del profundo conocimiento que tenía el Hijo de la voluntad de su Padre. El relato de Juan dice que Jesús sabía que ya todo estaba consumado, que él sabía que ya estaba todo cumplido. ¿Y por qué era tan importante que todo se cumpliera hasta el último detalle? Déjame decirte que si algo quedaba sin cumplirse, eso sería ideal para que los adversarios y los enemigos de Dios tengan un firme fundamento para menospreciar la palabra revelada del Creador como una palabra falible, como una palabra incompleta, como una palabra que tiene error. ¿Quién pudiera poner su confianza en una palabra que no se cumple? ¿Quién pusiera su confianza en una palabra que es falible y tiene errores? Pero ¿qué dice la palabra de sí misma? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto es lo que lleva al Salvador hasta el último fiel cumplimiento de la voluntad de su Padre. ¡Cuánta sangre derramada! Y aún el varón experimentado en quebranto está tan consciente de su obra, a pesar de lo cercano de la muerte. Ahora, pon tu atención en el hombre que ves en el Calvario. Toda la sangre derramada de la cruz, cada gota que cae desde el madero y se precipita a tierra, hace que la lengua de nuestro buen Señor se pegue a su paladar. Su vigor, su fuerza se ha secado como un barro cocido por las altas temperaturas. Su corazón está como la cera derretida por el calor abrasador. La muerte está cada vez más cercana. La lengua que proclamó abiertamente a todos los hombres el arrepentimiento y perdón de pecados ante Dios, ahora está totalmente incapacitada de expresar discurso alguno. La lengua que proclamó abiertamente a todos los hombres, diciendo que el reino de los cielos se había acercado, ahora no puede pronunciar ninguna palabra de esperanza. Pero déjame decirte que esto no limita al varón de dolores para cumplir hasta el final toda la obra por la cual ha venido a este mundo, con la única comisión dada por el Padre: salvar a todos aquellos que el Padre le dio, pues ninguno se perdió, solamente se perdió el hijo de perdición, para que la Escritura también tenga su cumplimiento. Ahora, si pones atención a su fragilidad humana, tal vez puedas desilusionarte. ¿Cómo puede ser que este hombre pueda salvarme? ¿Cómo puede ser que este hombre pueda darme vida eterna? ¿Cómo puede ser que este hombre sea un rey y señor? Pero mira con atención, mira el detalle de sus acciones. Escucha sus palabras hasta el final de la agonía en el Calvario. Él dice: tengo sed. El Salvador tiene sed, pero no para saciar su propia sed, sino para saciar la propia sed de tu alma angustiada. ¿Cómo puede ser eso? Si prestas atención al relato del evangelista, el Salvador ya sabía que todo ya había sido hecho según lo que su Padre Celestial le había ordenado. Mira el versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Nadie puede ver esto a primera vista. Para muchos que contemplan esta escena del Calvario, este hombre es un condenado sin propósito en la vida. Pero tú debes mirar con atención. Debes mirar y verás cómo, hasta el último aliento, hay un Salvador con el gran propósito de asegurarte para ti la salvación de tu alma. Para los soldados romanos, para el ejército de romanos que estaba ahí, las palabras "tengo sed" son sencillamente un anticipo de la muerte que ya venía para este pobre condenado. Y por eso ellos trataban de asegurar su última voluntad. Y había allí un jarro lleno de vinagre. No era agua. No era agua para calmar la sed. Era vinagre para calmar precisamente la agonía de la muerte. Y en este vinagre, dice el relato del evangelista, empaparon una especie de esponja, la cual era ofrecida al condenado de turno para hacer menos dolorosa su agonía. Así el relato lo dice en el versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, que era una rama larga, se la acercaron a la boca. Pero todos estos que están aquí están cegados en sus corazones, como muchos en el lugar que presencian el fin miserable de un hombre en agonía, que se decía de sí mismo que era el rey de un gran reino y que ahora está llegando a sus últimos momentos, a más de eso, rodeado de criminales. Te pregunto, ¿Puedes creer que este hombre que está agonizando sea un rey? ¿Qué rey en la tierra, con toda su realeza, calma su sed con vinagre de muerte? Y allí está el letrero, además. Hay un letrero que dice una realidad contrastante: este es Jesús, el rey de los judíos. Pero el letrero no dice una mentira. Debes de saber que el letrero está diciendo la verdad. El letrero está diciendo que en verdad este hombre es un rey. Es un rey que vino a este mundo para salvarte del pecado, para darte la vida eterna, para salvarte de la muerte y la condenación, para calmar tu propia sed y tu necesidad espiritual. Es un rey que vino a dar a conocer su reino eterno, su reino celestial, a las multitudes que se reunían para escuchar sus palabras, porque él las veía como ovejas sin pastor. Cuando él dice, tengo sed, dame de beber, tú puedes pensar que en verdad necesita agua para calmar su sed, pero una vez más, mira lo profundo de su corazón y verás que el agua que él realmente te ofrece es un manantial del que brota la vida eterna. Pero, ¿qué agua? Si él está pidiendo algo que le den para beber. Es el agua de vida eterna que este Salvador también le dijo a una mujer en el pozo. Si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías no solo agua, sino el agua de vida eterna. ¿Cómo puede ser que este hombre me ofrezca tanta gracia? Aún en el momento de la muerte, tanta bondad, aún cuando nos parezca que desfallece por la sed. ¿Cómo puede ser que el dador del manantial de vida que salta para la vida eterna ahora esté padeciendo de agua para calmar su sed? Lo que sucede es que no solo debes ver al hombre sediento en el madero, sino que debes ver también al Hijo de Dios que vino a este mundo para ofrecerte la vida eterna. Como Hijo de Dios, allí en la cruz, estaba cumpliendo toda la voluntad de su Padre Celestial hasta la última palabra. Como Hijo de Dios, engendrado eternamente por el Padre, se había despojado de toda su gloria en los cielos. Te pregunto, ¿no fue en el Monte de los Olivos que el Hijo de Dios oraba con gran fuerza diciendo a su Padre Celestial, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿O no habló acaso el profeta acerca del Hijo de Dios como aquel varón experimentado en quebranto que llevó en obediencia perfecta a su Padre todo el peso y la carga del pecado de todos nosotros sobre sí mismo en la cruz, y fue herido por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados? ¿Acaso no dijo esto el profeta? ¿O como habló el escritor del Nuevo Testamento, que aunque era hijo, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios, y habiendo sido perfeccionado en el sufrimiento, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen por la fe? Sí, déjame decirte que para muchos es solo un maldito colgado en un madero. Como bien lo decía Pablo a los Gálatas. Para otros, mientras que para unos es un hombre bajo maldición, para otros es el autor de eterna salvación por la obediencia que manifestó a su Padre Celestial. ¿Cómo puede ser esto? Tú me dirás, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que el autor de la salvación esté pidiendo que le den de beber? Aquel por quien fueron todas las cosas creadas y por quien todas las cosas subsisten, por quien todas las cosas se mueven y tienen vida, está en una incomprensible agonía de muerte diciendo, tengo sed. ¿Cómo puede ser esto? Debes de saber que así es como el Padre Celestial lo ha determinado. Así es como el plan fue trazado desde la eternidad por Dios el Padre. Yo te digo, no te resistas a creer esto. ¿Cómo puede ser posible que lo que estaba cumpliéndose en la cruz era lo que Dios el Padre había trazado en la eternidad? No te resistas a creer esto. No muestres una falsa humildad. No muestres arrogancia, como aquel discípulo que no entendía este propósito eterno y comenzó a reprender al Salvador diciendo, Señor, No vayas a morir en la cruz. Ten compasión de ti mismo. En ninguna manera te acontezca lo que has dicho sobre tu muerte. La respuesta del maestro para este torpe discípulo fue: quítate de delante de mí, Satanás, pues me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, no caigamos en el error del discípulo. Lo mejor que podemos hacer es contemplar al Señor en la cruz. Su agonía fue a nuestro favor. Su dolor fue con un propósito eterno. Su sufrimiento fue para salvarnos de la condenación de nuestras almas. Su sangre derramada fue para reconciliarnos en paz ante su Padre Celestial. Estas palabras, tengo sed, son un testimonio público y universal de aquella obra que fue trazada en la eternidad para favorecer a los escogidos de Dios. Que tus lágrimas de gratitud te conduzcan a la obediencia que el Salvador requiere para tu alma. Él es un ejemplo de obediencia. El Salvador está muy consciente de su obra de redención, aún en el momento de la muerte, y puede decir con gran gozo y alegría, después de calmar su sed con el vinagre, Él dice: todo está cumplido, consumado es. El versículo 30 del Evangelio de Juan 19 lo dice con claridad. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Yo te pregunto en esta tarde, ¿puedes ver su obra consumada? ¿Puedes ver su obra consumada? ¿Cuántos habían estado presentes en el monte Calvario hasta esta última palabra del Señor y nunca pudieron ver la majestuosa obra de salvación que Dios el Padre había trazado desde la eternidad hasta su cumplimiento final en ese momento en el Calvario? El Señor dice: consumado es. Y esta no es una palabra de derrota de un pobre miserable colgado en un madero y bajo la maldición de estar entre criminales. Por el contrario, consumado es la más grande victoria que el Dios del cielo determinó antes de que todas las cosas fueron creadas para el favor de su pueblo escogido. Dichosos los oídos que escucharon estas palabras. El Dios creador estableció desde la eternidad pasada que fuera su propio Hijo eterno que viniese a nacer en esta tierra para salvar a los elegidos de Dios. Dios no envió un arcángel. Dios no envió un superángel. Dios no envió a un querubín glorioso y resplandeciente. Dios envió a su propio Hijo para hacer efectiva la obra de salvación del hombre, quien estaba bajo el dominio de Satanás. Y fue así como Dios envió a su Hijo para nacer, como un hombre común y corriente. Antes de venir a esta tierra, el Hijo del Dios eterno, con toda gloria y majestad. Al venir a esta tierra, nace de una virgen, del vientre de una mujer, un hombre sujeto a debilidad, humillándose a sí mismo y siendo obediente a la voluntad de su Padre hasta la muerte y muerte en la cruz. Este hombre estaba lleno del Espíritu de Dios. Este hombre estaba guiado por el Espíritu y proclamó el mensaje de salvación a todos los hombres, conocido como el Nazareno, de quien dan testimonio sus propios discípulos, como un varón aprobado por Dios entre los hombres con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ellos. Ahora, en el último momento de aliento, es este mismo Jesús que puede decir las palabras: consumado es. Es decir, todo se ha cumplido, todo se ha realizado, todo se ha completado, y puede al final entregar el Espíritu. Tal vez no has puesto a pensar esto. Toda la obra de redención llegaba a su cumplimiento final. Y el Salvador, lejos de la agonía del sufrimiento, estaba atento a que la escritura se cumpliese hasta el último detalle. ¿Eso nos favorece a nosotros? Claro que sí. Eso nos favorece a nosotros porque eso nos demuestra que la palabra de Dios es poderosa. La obra está terminada. El plan de redención ha concluido y concluye con la muerte del Salvador. El mismo Salvador inclina su cabeza y entrega su espíritu. El mismo Salvador entrega, y debes de saberlo, entrega voluntariamente su vida por los pecadores, porque Él lo afirmó y Él lo dijo: nadie me quita la vida, yo mismo la entrego. Tengo poder para entregarla, tengo poder para volverla a tomar. ¿Sabes por qué? Porque no es solo un hombre, sino que es el Hijo de Dios eterno, lleno de gracia y verdad. El pleno control, en pleno control de sus facultades, despidió su espíritu, entregó su espíritu, un acto que no podía ser llevado a cabo por ningún otro hombre, sino solo aquel a quien el Padre había determinado. Todo el sufrimiento del Calvario fue necesario para que el Padre cargara en su Hijo toda su ira, porque su Hijo estaba muriendo en lugar de los pecadores. Esto era parte del plan de salvación. Allí en la cruz, Cristo estaba ocupando el lugar que nos correspondía a nosotros como pecadores. Como bien lo dice el profeta, herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en el Salvador, en su Hijo, cargó el pecado de todos nosotros. Una vez más, ¿ves su obra consumada? ¿Qué es la cruz para ti? ¿Qué representa para ti la cruz? ¿Qué representa para ti, amado hermano y amigo, la cruz en el Calvario? ¿Qué es el Calvario para ti? El mundo religioso puede conmemorar, y lo hace de una manera tradicional, la obra consumada del Hijo de Dios, pero ellos siguen viviendo en sus pecados, ellos siguen viviendo en sus abominaciones. No temen a Dios, no temen su ira, menosprecian el plan eterno del Salvador, hacen sencillamente de la obra de la cruz, hacen sencillamente un show. Si tú no ves su obra consumada, si tú no ves su obra consumada, entonces tampoco podrás disfrutar de la salvación que fue realizada a tu favor. Si tú no ves la obra consumada del Hijo, ¿cómo entonces podrás tener la esperanza de una vida eterna? Esa obra fue realizada a tu favor. Déjame decirte, esa obra fue realizada para nuestro favor. Fue preparada desde antes de que tuviéramos conciencia por nuestro Dios, porque Él nos amó desde la eternidad y envió a su Hijo para morir por nuestros pecados en la cruz. El justo fue puesto en medio de los malhechores, pero lejos de ser una triste derrota, su obra consumada para los que creen, para los que confían en su palabra, para los que creen en su nombre, es el más grande acto de amor de Dios para su pueblo escogido, dando a su mismo Hijo por amor a sus redimidos. ¿Ves su obra consumada? ¿Puedes contemplar ese acto tan grande de Dios en la eternidad? Si es así, si puedes ver la obra consumada del Hijo, mira entonces a tu Salvador. Mira al Salvador en la cruz. Mira a Cristo el Señor muriendo por tus pecados. Si es así, mira su obra consumada, ven al Salvador y disfruta del reino que Dios ha preparado para ti desde la fundación del mundo. Ese es el regalo de la vida eterna para todos los que creen. Amén.